amnesia. Porque a veces es mejor olvidar.
Siete minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estás escuchando Nacional Rock 93.7 en vivo para todo el país, en vivo para todo el mundo, por todas las plataformas. Nos podés ver en YouTube, en Nacional Rock 93.7. Este YouTube que humildemente comenzamos hace muy poquito. Sí. No queremos ser Star Wars, no queremos hacer Matrix 5, pero por lo menos empezamos de a poco a meternos en otras plataformas, en una radio que no está pensada como un streaming, está pensada como una radio. Es Radio Nacional, la radio de Argentina. Así que nos vamos abriendo de a poco. Alguien que le gusta mucho la tecnología, pero claro, que de a poquito vamos abriéndonos para todos los demás.
Y también según la demanda de los oyentes, ¿no? Porque, claro, les gusta vernos, les gusta escucharnos si estás en el auto, si estás trabajando, en la Patagonia, que se escucha mucho Nacional Rock, en Paraná, en Córdoba, estamos en todos lados.
Y también se escucha mucho en España, porque recordamos que cuando fue el apagón en España, nos ha llamado oyentes desde España, en Barcelona, diciendo que se enteraron del apagón escuchando la aplicación de Nacional Rock. Pensaban que se les había cortado la luz en el barrio donde estaban y finalmente estaban en un apagón. Para nosotros, o por lo menos para mí, es un día muy particular. Saben que me gustan mucho los números, me gusta mucho la numerología, me gusta mucho el 11-11 y que cada vez que salimos al aire, todos los días pasa casualmente, no lo planeamos, no es que estamos en una canción y la frenamos. Faltan dos minutos para que sean las 11-11 del 11 del 11. Y como no creo en las casualidades y las cosas van pasando por algo, estamos comunicados con Javier Santaolalla, doctor en física e ingeniero, divulgador científico. Habla mucho sobre la teoría de la simulación y los que escuchan habitualmente Amnesia saben que hay temáticas que a mí me fascinan, que soy una persona que empieza a confrontar todo el tiempo con muchas teorías. No me asusta nada de lo que podemos leer, podemos escuchar. Me parece que el humano a veces tiene la cabeza media licuada y está metido en un cubo donde no deja que cierta información penetre en su cabeza. Y para mí lo mejor es escuchar un montón de cosas y después sacar conclusiones. Así que dijimos, ¿por qué no hablar con Javier? Que cada vez que veo los videos me vuela la tapa de los sesos. Así que espero que también les pase a ustedes en este momento. Javier, bienvenidos a Amnesia.
Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? Un placer.
Un placer. Bueno, estamos a 50 segundos de las 11 y 11, lo que dijimos con todo el staff, que cuando esto ocurra, por lo menos en Argentina. ¿Vos estás en España en este momento?
Sí, en Islas Canarias.
En Islas Canarias. Entonces ya ha pasado tus 11 y 11, frenamos un segundo. Y además, porque sé que sos fan de una película que para mí es la película número uno en mi vida. En el momento que la vi, me invitaron a la van premier cuando salió hace muchísimos años, que tiene que ver con Matrix 1. Así que el 1 forma parte bastante fuerte en mis búsquedas. Y tengo así como una predilección por ese numerito y vi un montón de videos donde vos hablas mucho sobre todo lo que pasa en Matrix, todo lo que muestra la película, todo lo que configura y todo lo que expone la película.
Es un peliculón, primero por la trama, por la historia, además fue muy original en cuanto a cómo fue rodada, a la tecnología que introdujo, la narrativa, hubo muchas cosas que aportó novedosas. Pero yo creo que en este caso también resalta porque tiene un trasfondo filosófico muy grande. Se han escrito libros sobre la filosofía de la película y plantea una cuestión que nos viene desde Aristóteles, de Descartes, de cómo podemos estar seguros de que la realidad es tal y como nos aparece a la vista. Así que, como amante de la ciencia, de la filosofía del conocimiento, pues cuando te encuentras con películas como estas, pues disfrutas doblemente. Por un lado, por la historia en sí misma y por otro, por la pregunta tan interesante que plantea.
Ahí estamos, justo en este momento son las 11:11 en la República Argentina, así que si creen en los portales, si entienden que estamos atravesados por números, si entienden todo lo que estamos hablando, y si no lo entienden, búsquenlo. Al principio del programa nos hemos cruzado con muchas personas que no creen, y no tiene que ver con la religión, sino creen en determinadas fuerzas, en determinadas cosas que van pasando en otros mundos paralelos, en otras situaciones paralelas, y mi teoría siempre es que en algún momento entregamos a algo superior a nosotros, algo que nosotros se nos está complicando. Y hay muchas teorías que hablan de esto, sobre si nosotros estamos dentro de un programa de computadoras y ahora con la IA prendiendo fuego por todos lados cada situación de nuestra vida, si en verdad hay muchos mundos paralelos y eso nos atraviesa. Hablamos muchas veces de los déjà vu, que en Matrix hacen referencia cuando Neo sube esa escalera y ve el gato y hablan de, bueno, ese error dentro de la Matrix, si el déjà vu es eso o lo que dicen los psicólogos, que es la alteración de microsegundos dentro de nuestra percepción, pero es apasionante meterse de cabeza y no quedarse con un solo elemento que uno lee, ¿no?
Sí, de hecho, todas las teorías que al principio eran filosóficas, incluso de viernes por la noche en un bar a hablar de locuras, se han transformado en preguntas científicas. Es una cosa muy interesante que la ciencia de la conciencia, del cerebro, de la realidad, está dando pasos agigantados y ahora hay personas que se atreven a hacer este tipo de preguntas de qué es la realidad realmente, la conciencia, cómo se genera nuestra construcción de la realidad. Y luego incluso preguntas pues un poquito más locas, ¿no? Hay gente que se está atreviendo a lanzarse preguntas acerca de los mediums o de la precognición. Son temas que siempre han quedado reducidas a lo anecdótico y ciertas personas de la ciencia se atreven a plantearlas con un trasfondo científico, lo cual está bastante bien y es bastante curioso. Yo personalmente soy físico y ahí da mucho menos juego para hablar de estas locuras. Pero es verdad que cuando se plantean a nivel también narrativo, como una película, es que se disfruta mucho. Yo, obviamente, como fan de la ciencia ficción y del conocimiento, pues cuando se produce esa combinación, es un goce total.
¿Qué pasa con películas como Matrix o Terminator, donde hablan en un futuro de determinadas máquinas controlando la humanidad? Y yo cuento muchas veces en el programa que me encanta laburar con inteligencia artificial. Y aunque sé cómo va laburando, cómo va trabajando, siempre me sorprende algo que no debería ya sorprenderme, que es las charlas, cómo va hablando la inteligencia artificial ante un pedido mío, ¿no? De Pablo está pidiendo, o el usuario está pidiendo esto, no le demos esto, vamos a darle el otro. Yo miro que son máquinas conectadas en mi computadora hablando sobre un pedido, digo, en cualquier momento la licuadora en mi casa se prende sola, la luz se prende y se apaga, o sea, están a punto de apoderarse todo lo que pasa en mi habitación, porque es medio friki leer que una computadora está debatiendo mi pedido y que la otra le dice, no es por acá, es por el otro lado, hay que tener cuidado. Yo digo, bueno, chicos, tranquilo, y tenemos un montón de películas que tienen 30 años que hablan de esto, y que en ese momento decías, bueno, los hermanos Wachowski, chicos, dejen las drogas porque de verdad están bastante intensos, y te das cuenta que 30 años después ni James Cameron ni los Wachowski estaban copeteados, habían tomado whisky, sino que la realidad está superando lo que es la ciencia ficción.
Y es el poder que tienen precisamente las personas que se encargan de crear historias, de Julio Verne, que hizo ese viaje a la Luna o al centro de la Tierra, hasta, bueno, el propio 2001 Odisea en el Espacio, Arthur C. Clarke, también era una persona que adelantó cuestiones y preguntas acerca del universo, si se puede viajar más rápido que la luz. O sea, me encanta cuando la ficción tiene ese poder de anticipar cosas. El mismo Edgar Allan Poe, el famoso poeta, escribió un texto donde adelantaba la teoría del Big Bang. O sea, me encanta. Yo soy muy fan de cómo el arte es capaz de anticipar cuestiones y traernos pues preguntas que luego la ciencia es capaz de abarcar. En este caso particular, con todo el tema de no solo de Matrix, sino el resto de películas que planteas, como Terminator o La rebelión de las máquinas, ¿no? Son preguntas que vienen con un trasfondo filosófico, que tienen cientos de años de antigüedad, que se han popularizado por estas películas, pero que en realidad no son nada nuevo. Ya hablaba de temas de inteligencia artificial Alan Turing en los 40. Incluso podemos imaginar autómatas en la Grecia antigua. Se hablaba de ciertos autómatas que eran capaces de moverse solos y demás. No es algo tan reciente como se piensa. Y lo bonito es que con la ciencia moderna toman cuerpo, toman realidad y nos hacen preguntarnos también sobre la vida moderna, ¿no? Lo que decías tú de la licuadora, estate quieta que te desenchufo. Lo cierto es que no es una pregunta absurda ni tonta, y poco a poco yo creo que debería entrar más en el debate ciudadano de qué queremos del futuro, qué rol queremos que juegue la tecnología y hasta dónde estamos dispuestos a conceder espacio de nuestra libertad y de nuestra intimidad a tecnologías que nos dan bienestar. Hay un juego entre bienestar y privacidad. Hay que decidir dónde queremos llegar. Y ahí, bueno, pues vienen tiempos muy convulsos, muy interesantes. Y desde
Es
luego
medio perverso
que
el
sí.
juego, ¿no?
Es perverso porque el bienestar es jugoso, es tentador y puede ser un arma de doble filo. Porque yo creo que todo el mundo cede ante el placer y creo que estamos viviendo un siglo del placer y del hedonismo. Y el placer es muy tentador y es capaz de subyugar a cualquier voluntad. Quien no se ha dejado caer por el placer o ha cedido cosas por el placer. Pero el placer es tentador y puede resultar a largo también un caballo de Troya. Que a través del placer nos den algo que luego se revierta como negativo. En ese sentido, el bienestar hay que saber también controlarlo para que no cedamos parcelas que luego sea tarde intentar recuperar.
Estamos hablando con el doctor en física, Javier Santaolalla. Lo pueden buscar en las redes. Tiene unos videos increíbles. Y si lo quieren ver ahora en vivo con nosotros, en YouTube, Nacional Rock 93.7. Hace muchos años, diría en el 2000, el 2000, le hice una nota a Ricardo Darín, que en España también es muy conocido.
Sí,
Y con Ricardo
sí.
hablamos sobre que el ser humano busca por todos los medios durante toda su vida ser reconocido, que la gente lo conozca en la calle. Y que lo que eso nos pega de frente es en nuestra intimidad, es ser invisibles, es poder caminar por
Sí.
una calle y inventarte una historia. A veces yo hablo con los chicos que digo, me encanta viajar a otro país, porque obviamente no que voy caminando por la calle y la gente me para, pero uno puede inventarle una historia en otro país, te dicen quién sos y vos podés inventar cualquier historia y la otra persona lo va a creer. Y nosotros buscamos dentro de esa invisibilidad que tenemos toda una vida dejar de ser invisibles. Y ahora tenemos un montón de tecnologías que nos hacen imposibles ser invisibles porque nos están mirando y escuchando las 24 horas por el día. Y es medio como un gran hermano todas las plataformas que tenemos, con todos los datos que le ponemos, con toda la información nuestra que le metemos, nuestra, de nuestros familiares. Pensamos que nadie nos va a escuchar y a ver. Y sin embargo, todo el tiempo está pasando. Nosotros entramos y jugamos ese juego de mucha perversión que hay.
Sí, y es ciertamente peligroso por lo que tú has dicho. De nuevo, entra este juego de beneficio-placer versus libertad. Y en ese juego, por ser una sociedad tan hedonista, hemos dado privilegios al placer que nos están limitando y nos están, desde luego, generando un futuro donde hay más espacio para el control. Al final, las redes sociales nos han traído el mundo al alcance de la mano, pero como el reverso, ¿no? Como la otra cara de la moneda es el control también. O sea, te abre puertas a la vez que te cierra otras muchas. Y como dices tú, es el siglo también del control. Ahora ya distopías como la de 1984 o Fahrenheit se hacen muy cercanas porque se puede controlar tus espacios, tus pensamientos ya poco a poco. No quiero ni imaginar un futuro en el que ya se está más o menos imaginando chips conectados al cerebro, de alguna forma internet, el cerebro conectado a internet, y las cosas que pueden ocurrir respecto a nuestras libertades el día que cedamos ese espacio. De momento, todos los espacios están siendo reducidos, lo que decías tú, a la hora de ese juego de placer-libertad, hemos estado cediendo territorio. Pero ha habido algo donde no ha entrado, que es el cerebro. Ha entrado en nuestra casa, ha entrado en nuestras paredes, pero hasta ahora, si quieres mentir, no pasaba nada porque nadie sabía lo que estabas pensando. O si te quieres guardar un secreto para ti, o si querías, pues no sé, ma mantener sueños ma despiertos por puro placer. En un futuro podría eso estar también limitado. Porque esas tecnologías han ido entrando cada vez en más esferas hasta llegar a la esfera única que nos quedaba, que es el cerebro, y ya se está experimentando con implantes cerebrales como Neuralink, y nos acerca a un futuro, como digo, que tiene una vertiente de distópico, de imagínate el día en que esté podido pensar cierta cosa, se limita el lenguaje, se limita el comportamiento, somos observados, gran hermano, 24 horas, todo eso pasa de ser una película, de nuevo. La narrativa se adelantó ¿Qué fue? ¿Wells o no Orwell? El 1984 se adelantó la narrativa a la realidad y de nuevo estamos al límite de ver cumplida su distopía.
A
A mí
mí
me parece terrorífico, no sé a ti, Pablo, pero a mí me
cuando
parece.
veo, sí, cuando veo la posibilidad de algo, entiendo que a veces siempre la maldad se muestra con una cara de payaso, ¿no? Te
Sí.
dicen, bueno, ahora hay personas que pueden ver, pueden hacer esto y hay que meterle un chip en la cabeza. Y lo primero que pienso es, pero alguien tiene el botón de ese chip. Y en un momento puede
Sí,
hacer,
claro.
no me gustan los morochos. Y me explota la cabeza. Entonces digo, ¿por qué voy a cederle el control a una persona, a alguien o a algo que está de otro lado? O sea, es impresionante. Entiendo que la muestra es, bueno, pero podés ver, pero podés escuchar, pero podés hacer esto, pero podés perfeccionar un montón de cosas. Pero ¿cómo voy a dejar que me metan dentro de mi cabeza un chip en el cual sí sé, aunque me lo vendan como lo más lindo y limpio del mundo, sí sé que depende? Que un poco hablamos de los libros antes, ¿no? De las creencias, que hay personas que les planteas muchas teorías y te dicen, no puede ser porque hay un libro escrito que dice tal cosa. Sí, pero ese libro lo escribió una persona que seguramente quería llevar toda la información para un lado, que está buenísimo, pero no creas exclusivamente en lo que lees porque seguramente hay muchas teorías que van a refutar esa teoría, que son otras personas que piensan diferente y quieren llevar su libro para otro lado también. Entonces, siempre las personas quieren llevar su teoría para el lado que más les conviene. Y si alguien te controla lo que tenés en la cabecita, tenemos un problema.
Tenemos un gran problema, es el caballo de Troya del que hablaba yo, que en este camino del placer metemos al enemigo en casa. Y ciertamente no tiene por qué ocurrir, pero desde luego que se lo estamos poniendo muy fácil a una entidad maligna que quiera controlar a la población. Lo tiene poco a poco más sencillos si queremos generar un futuro precisamente perverso. Se lo estamos poniendo cada vez más fácil a la élite, cediendo espacios de pensamiento, espacios íntimos, cada vez más a la tecnología. Yo personalmente me he vuelto un poco ludita de todo esto. Yo como científico y tecnólogo debería ser tecnooptimista quizás. Mis campos siempre han estado asociados a la tecnología, al conocimiento, pero le estoy viendo ese lado perverso y me está dando un poquito de miedo, porque te dirán, no, pues ya la gente se queja de la electricidad, se queja de internet. Bueno, este es un camino distinto porque ya hemos cedido esferas de control y esferas de libertad, pero esta es la última esfera que faltaba por liberar, que es la del yo, y ceder la esfera del yo y ya hacer todo. O sea, ya no nos quedaría nada que entregar. O sea, literalmente estamos entregando nuestra esencia a un futuro verdaderamente aberrante para cualquier persona que ame la libertad y el espíritu humano. Y me he vuelto un poquito activista. O sea, de hecho, luego te contaré un poquito de mi ida a Argentina, pero he creado un proyecto humanista, puramente humanista, donde quiero reivindicar la singularidad del ser humano, la belleza del ser humano, en un siglo en el que yo creo que estamos yendo hacia el desprecio del humano, se está vulgarizando lo humano. Se está, yo creo que... Se está ridiculizando lo humano, estamos perdiendo ese lugar tan bonito de admiración hacia nosotros mismos, que está bien también a veces salirse del centro del universo, no hay que estar ahí siempre en el centro, en el centro, en el centro, pero creo que llevar al otro extremo de vulgarización extrema es peligroso porque yo creo que el ser humano todavía tiene algo que aportar único y lo estamos quizás pervirtiendo y olvidando. Entonces, esta lucha del humanismo y de la singularidad humana me parece necesaria en un siglo que yo creo que lo está despreciando.
¿Qué pasa con esos mundos paralelos que uno a veces tiene la sensación que ocurren? A veces tiene que ver con hasta ciertos pedidos que hacemos de cosas que queremos que ocurran y después ocurren. Pensar en determinadas personas y en ese momento esas personas se comunican con vos. Pensar en determinadas personas y te los cruces minutos después en una calle. Que dos personas piensen exactamente lo mismo en el mismo momento, estando muy cercanas. Yo puedo pensar, Nabila está acá al lado mío, puedo pensar en algo y Nabila justo esté pensando lo mismo. Esos campos electromagnéticos que abarcan al ser humano y que hacen que distintas fuerzas, distintos planos estén trabajando juntos. ¿Qué pasa todo eso cuando se cruza con tanta tecnología?
Bueno, personalmente, aquí yo, aunque me Me gusta definirme como una persona también de mente abierta y dispuesta a cambiar mis formas de entender el mundo cuando se demuestre que estoy equivocado. Por ahora, toda esa esfera de la coincidencia para mí resulta anecdótica. Realmente hay una cosa, hay una paradoja que se llama la paradoja del cumpleaños. Te voy a plantear rápidamente. ¿Cuánto crees que es la probabilidad de, en un grupo de 25 personas haya dos que cumplan años el mismo día?
Es casi imposible.
25 personas. Pues realmente, no me sé la cifra, pero con 27 yo creo que es el 50 o el 60%, y con 40, 50 ya es el 99%. Y es una paradoja porque uno dice, hay 365 días al año, con 20 personas debería ser bastante baja la probabilidad. Y el cerebro, se ha demostrado que el cerebro es muy malo, con esta prueba y con otras más, es muy malo a calculando probabilidades, se suele infraestimar las probabilidades de que algo ocurra. Y el poder de la combinatoria. Lo que está pasando con la paradoja del cumpleaños es que uno piensa en 27 personas e imagina la coincidencia de yo con cada una de las 27 y se olvida de las que hay entre los otros 27, haciendo que en la combinatoria matemática aparezca un factorial, que es un término que multiplica números entre sí, haciendo que la probabilidad crezca muy rápido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en un día puedes tener, pues no sé, 150 eventos de cosas que he pensado, cosas que me han pasado, etc. ¿Cuál es la probabilidad de que coincidan eventos con otra persona? Cuando me he conectado en un día con 50 personas, entonces 150 eventos con 50 personas, la probabilidad sube muy rápido. Claro. Entonces a mí me encaja por ahora que todo ese tipo de cosas son más fruto de que la casualidad opera en números muy grandes cuando hay tantas combinaciones posibles entre ideas y personas. Por eso que yo por ahora prefiero pensar en algo así más que una combinación de multiversos o realidades paralelas. Y me parece que la psicología lo explica mejor. Pero bueno, estoy abierto a que si un día me cuentan que hay un campo electromagnético que se mide y que es capaz de conectar ideas de personas a distancia, pues bueno, si algún día aparece algo así, se abrazará esa idea y se hará un vídeo en YouTube.
Javier, acá Nabila te saluda, escuchándote. Hola, Nabila, muy atentamente. También los oyentes están prendidos a esta charla y Juliana nos deja un mensajito en el chat a través de la transmisión en el canal YouTube de la radio, que está como loca aplaudiendo y dice que el doctor se ganó el aplauso de Rosita con las reflexiones de hoy. Y dice, además hace un aporte, dice, todos de Sagitario, el cine argentino ya lo dijo, en Un novio para mi mujer, es la escena de una película de Industria Nacional, en donde en un cumpleaños se encuentran varios amigos, una pareja que invita a formar parte de esa reunión y de repente se descubren que todos los que están en esa reunión efectivamente son todos de Sagitario, ¿no? Y lo marcan como una coincidencia, ya es un medio, un gag, un chiste nacional encontrarse con
personas del mismo signo.
Personas del mismo signo y poner ese comentario en común. Pero en relación a esto de cómo empezar a conectar todas estas, el campo de las emociones con el campo de la ciencia, preguntarte, y si algo tiene que ver con tus presentaciones acá en Argentina, si hay un punto de contacto entre el amor y la ciencia.
Y bueno, yo creo que en todas las esferas humanas juega la ciencia, juega también el arte, juega la intuición, juegan muchas cosas. En todas las esferas humanas siempre hay un mix interesante de combinación de, en diferente grado, en diferente proporción, depende del momento de la persona, de todas estas esferas de lo humano. Y en particular la ciencia tiene mucho que decir también, también del amor. Quizás no tanto inefable, ¿no? Porque ahí ya entra el arte un poquito a explicar mejor la sensación subjetiva del enamoramiento. Pero bueno, la ciencia del amor también nos dice cosas muy interesantes, como los efectos de las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo, que ayudan a explicar comportamientos cerebrales de comportamiento. Ayuda a entender mejor cómo es la química asociada a cada una de las fases del proceso de enamoramiento. Así que sin querer, porque luego está la desromantización de lo subjetivo
Claro.
cuando la ciencia intenta explicarlo todo. Y soy muy fan también de que el todo es diferente que la suma de las partes. Y en ese sentido la ciencia tiene que ser humilde en estos ámbitos en cuanto a que intentar explicar esferas tan complejas como lo humano relativo al amor en base a moléculas que interaccionan puede ser bastante demasiado pretencioso. Así que nos quedamos con que la ciencia es capaz de dar unos cuantos tintes y apuntes acerca de ciertas cosas que ocurren
Claro.
dentro de la esfera del amor, pero vamos a dejar aquello que no se puede explicar a manos de poetas que lo explican mucho mejor que un científico.
¿Cómo se trata desde que tenemos memoria en la humanidad de explicar las cosas intangibles del humano? ¿No? Como el humano tiene un montón de cosas de las cuales somos fanáticos, en las cuales vamos para adelante. Podemos ser el amor, puede ser el desamor, puede ser el enojo, la tristeza, un montón de cosas que no se tocan, pero que atraviesan y son parte de la esencia del ser humano. El ser humano no sería ser humano si no lo atravesara todo eso. Seríamos realmente una máquina. Y lo que nos separa de esas máquinas es tener un montón de situaciones que pasan en nuestra vida que no se pueden explicar realmente. Porque podemos explicar un montón de situaciones químicas. Pero hay algo que pasa cuando uno se enamora, hay algo que pasa cuando uno está profundamente triste, hay algo que pasa cuando uno está ilusionado por una idea, cuando se emociona, que es increíble, que es solamente el ser humano.
Sí, me pasa dentro de esta reivindicación de lo humano y esta guerra que estoy particularmente luchando contra las máquinas, me pasa que precisamente cuando me pongo a pensar que tiene el humano de especial, me acuerdo pues de esas contradicciones que tiene el humano, de esas guerras internas, de las cosas patéticas y las más vergonzosas que pueden rodearnos, de nuestras miserias, que a la vez se convierten en signos distintivos de que somos una especie, primero bastante fallida en muchas cosas, pero a la vez grande, ¿no? O sea, quizás lo más grande que tiene el ser humano es lo pequeñito que somos en estos ámbitos entre lo divino y lo humano, ¿no? O sea, cómo el ser humano patina en ciertas cosas es precisamente lo que hace que la vida sea tan divertida. De hecho, cuando me puse precisamente a reflexionar sobre la esfera del humano y las máquinas, encuentro que donde las máquinas no nos pueden superar es en los memes,
Segura.
en las contradicciones, en los fallos, en las tonterías. Y
En el
ese
cambio de
ámbito
opinión,
es
que hoy
el
podemos
que,
pensar una cosa y mañana
claro,
podemos
primero,
pensar otra.
claro.
en las cagadas,
Sí.
en las cosas que no suman uno más uno, de repente no sale dos, sale tres.
Sí.
Y ahí la máquina no ha llegado. La máquina se sigue todavía un razonamiento muy lógico matemático, no es capaz de tener intuición, no es capaz de tener sentido común, no entiende un chistecito que entiende un niño de 5 años, o sea, te puede ganar al mayor experto del mundo, pero luego le pones un chiste y no lo entiende, y todavía eso si sigue siendo espacio humano intocable, incluso en el arte que se dice, no, es capaz de crear obras como Mozart, nah, no te crea una obra como Mozart, obviamente no. Te crea copias, imitaciones, siguiendo patrones que Mozart inventó. O sea, el tipo lo creó. Y luego, ahora se puede hacer un batiburrillo muy interesante, ¿eh? Y salen cosas geniales. Pero todavía sigue siendo un espacio único humano y que genera cierto misterio. A mí me encanta, y ahí podemos hablar también del teorema de teoría de la simulación, el teorema de Gödel y la mecánica cuántica. Todavía hay un espacio dentro del universo de incógnita, que a mí es el que más me gusta, porque si se supiera todo, yo creo que el mundo sería muy aburrido. Y en particular, si se pudiera predecir todo, sería muy, muy aburrido. Hay una
Seguro.
novela de Isaac Asimov que habla de la psicohistoria, donde era capaz de, usando matemáticas, predecir comportamientos humanos a gran escala, una rebelión, una revolución, una votación, que se haga Milei, cosas así, las podías predecir. ¿Y qué mundo más aburrido, no? Decía Lord Byron, una historia muy larga que no voy a contar, pero que me encanta. Que él sabe que 2 más 2 son 4, pero ojalá pudiera demostrar que es 5, porque el mundo es más divertido. Y ahí en ese contexto, esto se lo conté a Jane Goodall, una primatóloga que nos dejó hace poquito. Amé hablar con ella porque tenía precisamente, conectamos mucho a través de eso, a través del misterio, de lo incognoscible, de lo intangible, una mujer muy espiritual, que dentro de su pensamiento, de esas vivencias que tuvo, se asomó precisamente a eso, ¿no? A lo oscuro, a lo misterioso. Y le conté que para mí el misterio era lo que más me atraía de la ciencia y lo que me hacía que la vida fuera más divertida. Me firmó el libro, lo tengo aquí, me puso para Javier. Podemos hacer juntos un mundo mejor, pero por favor nunca lleguemos a entender el misterio.
Claro.
Y creo que ese misterio nos aleja de las máquinas. Las máquinas no saben,
ahora,
no manejan bien ese misterio.
Ahora, Javier, dentro de todo este plano de lo impredecible y de este misterio en los mundos, ojalá que se presente así, de una manera intempestiva e inesperada, tu visita a nuestro país y que esos misterios se vayan descubriendo a medida que visites tanto la ciudad de Buenos Aires como Córdoba, como Rosario, y que empieces a percibir la sutileza de cada de los humanos, de las emociones dentro de cada de una de las ciudades. ¿Cómo te venís preparando para el contacto con la argentinidad, con los cordobeses, con los rosarinos, con los porteños?
Hay una parte de misterio que ninguna máquina te va a explicar de nosotros.
Ninguna somos, inteligencia artificial.
Como una cosa extraña dentro de la creación humana. Si querés entender a los argentinos, y cuando llegues a Córdoba, que vas a ver que es un país dentro de un país, claro, que es gente muy extraña, que se toma una bebida que es hermosa, se llama Fernet, o sea, no lo vas a entender, no intentes entenderlo.
Bueno, sí, soy consciente de que Argentina es el reino del imprevisible y por eso me gusta tanto, porque bueno, he hablado...
El lugar donde las máquinas nunca van a poder entender.
El último bastión, o sea, cuando llegue Terminator a intentar desconectar a lo humano, va a ir a Argentina.
Si no es que nosotros ya lo creamos previamente.
Claro. Pues sí, he ido muchas veces a Argentina y la verdad es que he disfrutado de ese país que es bello en lo contradictorio, que es intenso, es muy abrasador de, por lo menos, de todo lo que rodea lo que yo hago, uh-huh, el conocimiento. Las veces que he ido allí, la verdad que me he sentido súper arropado y muy querido. Es un país muy culto, que con un nivel también muy alto en lo literario, en lo cultural, en lo científico, en lo artístico. Y la verdad es que mi proyecto, que es muy experimental, porque en un espacio, primero que un doctor en física se ponga delante de 1000 personas en un escenario, esto ya de por sí es disruptivo. Pero si encima se sube y en un concepto, en un texto humorístico, centrado en el amor, te habla de poesía, de filosofía, de literatura, artes, te toca el piano y...
Ay, se está cortando.
Ay, te perdimos.
Ahí
está.
Sobre el inicio. Ah, ¿se cortó?
Ahí volvimos.
Sí. La invitación, Javier, a todos los oyentes a que vayan a descubrirte si aún no lo hicieron en las redes sociales, en todas las plataformas, y más precisamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estarás el próximo sábado 6 de diciembre en el Teatro Así Astral, es. El domingo 7 de diciembre también en el Astral. Te vas a Córdoba el 10 de diciembre en el Espacio Quality, a Rosario el 12 de diciembre en el City Center de Rosario, y quizás haya ahí un margen para una tercera presentación en la ciudad de Buenos Aires. Estaremos esperándote con ansias y a buscar toda esta información y a buscar las entradas para los oyentes que quieran ir.
Y para cerrar, yo solamente vas a decir sí o no, porque Nabila dijo ese sábado, ese domingo, y el lunes estamos nosotros al aire. Recién va a estar en Córdoba como el miércoles, jueves. Vas a venir ese lunes a la radio, ¿no?
Sí.
Muy bien, listo. Eso es lo que me gustaba. Javi, te esperamos acá en muy pocas semanas.
Placer,
gracias por la comunicación. Un placer.
Un gusto a todo el equipo.
Gracias.
Un abrazo grande. Gracias.
Pablo Valente, Damián Zárate, Manu Campimayer, Alejandro Rodríguez Bodar y Nabila Khatib. Amnesia.